Padre, gracias por tu palabra, gracias por la música tan inspiradora. Gracias, Señor, por esta tarde que está con tanta expectativa, Señor, tu iglesia, para poder servirte, disfrutar, celebrar, Señor, la noche vaquera y ver que tantas personas van a venir a los pies de Jesús. Mi Dios, permite que esta noche haya fiesta en los cielos. Gracias, gracias una vez más por todo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hermanos, el domingo de la semana pasada predicábamos un sermón que le habíamos titulado Lo que yo quiero para mi iglesia. Y en ese sermón nosotros explicamos el deseo de cada uno de nosotros porque este año sea un año próspero, porque este año sea un año bendecido, porque este año a nosotros nos vaya bien en todo cuanto emprendamos en la vida. Pero habíamos dicho que tenía que haber una habilidad, que teníamos que ser muy astutos, muy inteligentes, para mantener un equilibrio en la prosperidad que Dios quiere darnos. Equilibrio en que tengamos que prosperar nosotros en el aspecto material, que sepamos mantener y prosperar en la salud, y que al mismo tiempo y simultáneamente nosotros podamos prosperar en lo que es nuestro crecimiento, en el conocimiento de la palabra de Dios. Que nuestra alma vaya prosperando, que sigamos avanzando, que no demos pasos en el Evangelio, que demos zancadas que nos transporten y que nos lleven a lugares donde Dios quiere usarnos y utilizarnos para honra y gloria de su nombre. Y habíamos dicho que la Biblia está llena y está saturada de los deseos de los grandes hombres de la Biblia que desearon que su pueblo fueran personas de éxito, que triunfaran. Y lo mismo en esta noche, nosotros queremos decirle que claro, deseamos que a todos nosotros nos vaya bien en el área en el cual nosotros nos desarrollamos. Entonces, pero por favor, cuidado con confundir la prosperidad y terminar siendo esclavos nosotros de ese amor desmedido, compulsivo hacia el dinero. Los dólares no son la fuente de la alegría. Los dólares no son la fuente de la felicidad del hombre. Los dólares han causado muchísimas lágrimas en muchos de nosotros. La mayoría de los que estamos acá hemos salido de nuestros países huyendo por aquellas situaciones que se han dado, aquellas condiciones de vida tan paupérrimas, condiciones precarias que vivíamos. Optamos por querer venirnos a los Estados Unidos por una mejor oportunidad, por conseguir una mejor condición de vida. Y nos hemos dado cuenta que viviendo en los Estados Unidos, ahora vivimos peor que en el país que donde estábamos. Buscamos los Estados Unidos creyendo que este era el sueño americano. Y nos hemos dado cuenta que algunos de nosotros estamos viviendo constantemente una pesadilla. Que somos personas que nos confundimos. No era esto lo que nosotros queríamos. ¿Pero por qué? Porque equivocamos nuestro objetivo. No venimos por salir de esa condición de vida. Nos venimos para acá y nos vimos atrapados con que los dólares, creíamos que los dólares a nosotros nos podían dar a nosotros la felicidad que andábamos buscando. Y sabe, he tratado la manera durante el tiempo que tuve de documentarme y de prepararme, quise sacar unas expresiones de los grandes a través de la historia que descubrieron de la forma que tuvieron que haberlo hecho y se dieron cuenta que la felicidad no estaba en el dinero. La felicidad no estaba en la abundancia de las cosas. La felicidad no estaba en aquello que usted sabe que es efímero, que es pasajero, que es mentiroso, que es engañoso. Diógenes pasaba en una ocasión por un supermercado, por un centro de ventas, y dice, ¡qué feliz me siento! ¡Qué alegre estoy! Porque me doy cuenta que no necesito nada. Eso es alegría. Alegría cuando usted va a una tienda, alegría cuando va usted a una tienda de departamentos o a una boutique, y pasa y pasa y pasa, sobando ropa, y dice, pero en realidad no necesito. Nos hemos dado cuenta y hemos descubierto que la felicidad no está o no va de la mano con aquellas cosas que dice que tenemos de más. Felicidad no es cuando nosotros nos sobran las cosas, o prosperidad o bendición, no es porque nosotros tenemos de más. Bendición es cuando nosotros no necesitamos nada. Cuando usted se da cuenta que va a una tienda y dice, ¿para qué lo quiero? No lo necesito, en realidad no lo necesito. En realidad he llegado a un punto de decir, tengo acumulado tanto en mi closet, tengo tanto en la casa, y me doy cuenta pues que no lo necesito. Uno de los grandes de la historia de la vida sacra, San Francisco de Asís, dijo en una ocasión, mire qué sencillo, casi hasta un trabalenguas es, pero qué sencillo lo que él dijo para aquellos que andamos creyendo que allí está la felicidad o la columna vertebral de la satisfacción del hombre en el mundo. Dice San Francisco de Asís: necesito poco, y lo poco que necesito, poco lo necesito. ¿Se imagina? Yo necesito muy poco. Ahí sí que hubiera sido como, espero que muchos de nosotros no seamos de ese tipo de personas que necesitamos de glamour, de un montón de cosas para ser bendecidos, para sentirnos felices. Mire, este hombre dice, yo necesito muy poco, con poco me conformo. Ahí sí que, como decía Chelelo, yo con una cachetada me dejo caer, ¿sí? ¿Verdad? Así que, y de veras, esa cosa desmedida, ¿verdad? Esa cosa desbordante, incontrolada, por hacer más dólares y dólares y más dólares, creyendo que en esos billetitos verdes está la felicidad de mi vida. En esta mañana nosotros vamos a ver el perfil de dos personajes. Vamos a ver el perfil de dos gentes, la radiografía, qué es lo que arroja, cuáles son los resultados de estas radiografías que vamos a hacer de estas personas que andan en búsqueda verdaderamente de la alegría, o aquellas personas que dicen, no, para mí Dios es la fuente de mi felicidad, yo no necesito de tener y de acumular todo esto para ser feliz. El tema de esta mañana es esto, es bien sencillo. Pastor, ¿puedo ser feliz sin dólares? ¡Claro! ¿Puedo encontrar la satisfacción de mi vida? ¿Puedo llegar yo a la cumbre? ¿Puedo llegar yo a la cima en mi vida y ser verdaderamente feliz sin tener que depender de los dólares? Claro, ¿sabe una cosa? Comprobadísimo, es barato ser feliz. Baratísimo ser feliz. Vea usted conmigo la amonestación para aquellas personas que estamos y que nos desvivimos por querer ser nosotros ricos a cualquier costa. Mire lo que dice Santiago 5, la amonestación que dice Santiago en este texto del 1 al 4. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Venga conmigo, por favor, y vamos a ver el perfil, vamos a ver la radiografía que vamos a hacer en el personaje o en la persona que piensa o intenta o pretende ser feliz acumulando este tipo de riquezas. Venga conmigo en el Salmo 49, por favor. Mire qué cosa vamos a ver en esta mañana. Qué interesante. ¿Cómo es que un texto que fue escrito en 3000 años atrás suena tan contemporáneo? Suena como que fuera y aplicable para cada uno de nosotros que estamos viviendo en este mundo y que, ¿qué? Si Judas vendió a Cristo por 30 monedas de plata, Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas, lo que hicieron muchas personas por regresar al mundo, creyendo que en el mundo estaba la columna vertebral de su felicidad. Vea conmigo, por favor, en el Salmo 49. Y vamos a ver el perfil de este personaje. Está tan interesante. Vamos a ver nosotros los detalles. Le voy a explicar esto. ¿Y qué es lo que podemos extraer? ¿Qué es lo que podemos nosotros sacar? Uno, que el rico confía en sus riquezas y se siente feliz. Fíjese, pues. El rico, he trusts in his wealth. Él dice, ok, yo tengo aquí dinero para muchos años en mi vida. Entonces, yo confío en mis riquezas. Para yo poder ser feliz y obtener y tener y acumular y hacer y desear lo que yo quiera, yo tengo que confiar en mi riqueza. Y sabe, nos dimos cuenta el domingo de la semana pasada en la noche que uno que ha sido el más rico de toda la historia, y además el más inteligente, el más sabio, Salomón, dispone él a escribir el libro más triste de toda la Biblia, Eclesiastés. Cuando él llega a la conclusión y dice, señores, fíjense que yo viví casi como alguno de ustedes, deseando y queriendo y obstinadamente y obcecadamente buscar de una forma de medida lo que ustedes andan buscando. Y llegué a una conclusión. Llegué a una conclusión que después de que yo no le negué a mis ojos ninguna cosa de la que vieron, y no le negué a mi alma nada cuanto yo decía, todo yo lo tuve, pero llego a una conclusión. que me di cuenta que todo esto era vanidad de vanidades y aflicción de espíritu. Y es por eso que él escribe el libro de Eclesiastés, y lo escribe con tanto dolor y con tanta tristeza. Dice, ¡qué bárbaro! ¿Cómo es que yo perdí los años más hermosos de mi vida queriendo confiar yo en mis riquezas? Por eso vamos a ver hoy en la mañana que el rico es una persona que confía en sus riquezas y se siente feliz. Otra cosa, el rico depende de sus riquezas para ser feliz. Ojalá, hermano, que muchos de nosotros, hoy que estamos ya entrando en la tercera semana del mes y que ya estamos listitos, ya estamos preparados para recibir el income tax y que nos van a venir 2,000 no sé cuánto y que pasamos a reclamar a no sé cuántas personas y que no va a venir tanto. Y sabe una cosa, qué triste que un billete de $100 nosotros nos ponga una sonrisa. Es increíble cómo que un cheque a nosotros nos haga a nosotros sonreír. Quiere decir que la fuente de la felicidad de nosotros no se llama Jesús, sino que es nuestro dinero. Y estamos en una condición más ínfima, o probablemente, claro, en otro nivel. Nosotros estamos en la condición de estos ricos que confían, estos ricos que dependen de su riqueza para ser feliz. Otra cosa, ¿sabe? El rico vive para sus riquezas, para nunca dejar de ser feliz. O sea, él cree. Y lo triste de todo esto es que el rico muere sin sus riquezas y realmente nunca fue feliz. Se lo voy a leer porque, mire, para los que vamos a la nocturna, lo voy a volver a leer. Mire, bien sencillo, fíjese. El rico confía en sus riquezas y se siente feliz. El rico depende de sus riquezas para ser feliz. El rico vive para sus riquezas para no dejar de ser feliz. El rico muere sin sus riquezas y realmente nunca fue feliz. Vea usted conmigo, por favor, el perfil aquí en el Salmo 49 y póngale mucha atención. Vamos a ir leyendo esto. Interesante, aquí aparecen todas estas cosas de lo que es este tipo de personas. Oíd esto, pueblos todos. Salmo 49. Escuchad, habitantes, todos del mundo. Han sido plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Oh, y aquí aparece a partir del versículo 6, mire esto. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Claro, la jactancia de estas personas es que tienen plata. La jactancia de estas personas es las tamañas naves que manejan. Ellos se jactan de los sueldos que ganan. Ellos se jactan de las cantidades de dólares que tienen, los tres ceros a la cola en todas las cuentas. De eso es lo que se jactan ellos. I'm worth how much? ¿Se imagina usted las pláticas que tendrán estos hombres como don Carlos Slim Helú y todos estos grandes industriales y estos inversionistas, los hombres que manejan las fortunas desmedidas? ¿Se imagina usted persona que dice, discúlpame, no te puedo atender que me estoy montando en el avión porque voy a ayudar a Miami? ¿Verdad que voy a echarle gasolina al avión? Esas son las pláticas de ellos, ¿verdad? Nos vemos a las 4 porque a las 4 estoy regresando y voy a aterrizar en el aeropuerto de Toluca. Si no, no, viven en otra latitud, están en otra coordenada, están en otra cartesiana esta gente. Y se jactan pues de lo que ellos valen. Me contaba el hermano de Televisa, el hermano que viene de Saltillo, Coahuila, dice que cuando le entrevistaron, platicamos anoche un ratito, y dice que él se sintió muy orgulloso, hubo mucho cambio cuando él determinó que era cristiano. Lo entrevistaron, fue en contra de casi muchas de las cosas que están establecidas en estos departamentos, en estas empresas, y él muy orgullosamente le dice, mire, queremos esto y esto y esto, que una persona que está al frente de la cámara, que mantenga y una imagen, que mantenga pues un estilo de vida y esto y esto. Le digo, no se preocupe. Y ya se echaron para atrás. El hermano goza de toda la confianza, es un hombre respetado, apenas los 24 años de edad que tiene, es un hombre respetado. A las 8 de la noche lo ven cientos de miles de personas en la televisión, y usted lo viera, platica con él, es súper humilde, una persona muy centrada, súper cristiana. Y tenemos que ser nosotros así, personas que son muy orgullosos de lo que hemos creído. No debemos de jactarnos de lo que tenemos, debemos de jactar de lo que somos en Dios. Somos hijos de Dios. Les contaba yo a los hermanos que en Nicaragua, país muy lindo, ellos, usted les pregunta, por ejemplo, a un nicaragüense, y usted le dice, mire, ¿usted dónde es? Dice, soy nicaragüense, por la gracia de Dios. Hermano, cuando a nosotros nos preguntan, mire, ¿y usted es cristiano? Por la gracia de Dios. El privilegio más grande, el honor más grande que todo hombre haya podido recibir, haya sido conferido de parte de Dios, es que Él nos haya tomado en cuenta para hacernos su familia cuando no lo éramos. Es un orgullo, es un honor el que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Ahí es donde nosotros debemos de jactarnos. No, por favor, no debemos de jactarnos de los miles de dólares que ganamos. No debemos de jactarnos de los carros que nosotros manejamos, de las residencias que nosotros poseemos. No, más adelantito vamos a llegar ahí, porque es parte también de la jactancia de estas personas. Y vea lo que dice el versículo 6. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logra jamás. ¿Sabe? Ni todo el oro del mundo, ni todo cuanto hayan acumulado, ni todas aquellas cantidades de dinero que hayan hecho, que hayan sabido, porque fueron grandes especuladores, porque fueron personas previsoras, porque fueron personas que supieron manejar, por algo son ricos. No así por un toque mágico de la noche a la mañana. No, por algo son ricos. Por algo están en esa condición y por algo están viviendo en esa condición. O sea, han sabido manejar, administrar las herencias probablemente, o las habilidades que han tenido para el comercio, para los negocios. Pero ¿sabe una cosa? Cuando llega la muerte de uno de sus seres queridos, o cuando llega la muerte de ellos mismos, el dinero que ellos acumularon no servirá para pagar el rescate de ellos o redimir su alma. La Biblia nos dice a nosotros que el precio del alma de nosotros es el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Juan el Bautista no claudicó entre dos pensamientos. Es por eso que Juan el Bautista en ningún momento dijo, miren señores, es ahí una de las alternativas que el hombre tiene. Juan el Bautista cuando vio a Jesucristo dijo, señoras y señores, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no más sacrificio, ya no más ofrenda, ya no más entrega hacia Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, eso es, oiga, interesante. Mire, más adelante dice en el versículo 10, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento, aquí queremos extendernos un poquito. Mire el perfil del rico. Pero no, pastor, usted está en contra de la riqueza, porque yo conozco, dicen algunos de ustedes, yo conozco a unas personas que son ricas, son cristianas. Correcto, es que ese no es el tema. El problema no es la riqueza. El problema es pretender o querer ser feliz con la riqueza. Eso es lo que estamos hablando en esta mañana. Ese es el título. Que los dólares no quitan en ningún momento las lágrimas. Nunca nos han ayudado a dejar de llorar. Entonces, claro, el pensamiento de estas personas que clavan su mente, su esperanza y su expectativa, y que la fuente de su felicidad es el dinero. Miren lo que dicen ellos en el 11. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. Es que eso es todo lo que ellos piensan. Ellos piensan que ellos ahí vivirán por toda la vida. No hay huracanes, no hay terremotos, no hay maremotos. No. Sus casas serán eternas. Esas famosas mansiones, esos lugares donde ellos han visto nacer 2, 3 generaciones, ellos se sienten muy orgullosos. Siempre la fiesta navideña, la fiesta de fin de año, se hace allá en la casa de abuelo, porque ahí la hemos pasado desde hace 30 años, porque ahí nació mi mamá, porque ahí nací yo y porque ahí nació uno de mis hijos. Ellos piensan que sus casas serán eternas, pero es tan grande. Mire, es tan grande la necedad de esta gente, la terquedad, que en el versículo este que sigue, en el 11, mire lo que dice en el versículo, la parte B. Y sus habitaciones para generación y generación, mire qué lindo esto, dan sus nombres a sus tierras. Son tan posesivos, son tan inseguros, que lo primero que hacen dentro de sus riquezas es llamarle a sus tierras con el nombre de Dios, la hacienda de los Sánchez. El rancho de los Galarza. Pues, Sí, entonces, venimos nosotros y le ponemos todo esto a nuestras tierras. Allá está el rancho de los Martínez y Martínez. Allá está la hacienda de los Hernández Rodríguez. Claro, usted entra y es que todo, nos sentimos tan orgullosos. Le contaba a los hermanos en el culto de las 10 de la mañana. Que, claro, esto se aprende y muchas veces es preferible mantener esto así. Esto no es un acto de humildad. Preferimos mejor que esto sea así. Pero le cuento a los hermanos que en el rótulo de nuestra iglesia, por años, yo tengo 12 años de ser pastor de esta iglesia, y en los dos rótulos que han habido en la iglesia, nunca le he puesto mi nombre. Por medidas de seguridad. Para ocultarme, ¿verdad? Sí, ahora, fíjese pues. Pase a las iglesias. Ve a la iglesia donde usted vaya. Siempre está. Reverendo, no sé cuánto. Excelentísimo, no sé cuánto. Fray, no sé qué. Todo, en todas las iglesias. Pase, aquí no hay nombres. Claro, que por razones legales, que por actos de protocolo, que por cosas administrativas, en el stationery, en el papel membretado, en esta iglesia, indiscutiblemente, que bajo del nombre de la organización o de la institución, va la persona que representa, que es el pastor. Pero en cosas públicas no va el nombre. No necesitamos. Se lo voy a poner bien sencillo. Si aquí en Bronzeville, cuando hablan de la West Bronzeville, ya sabe quién es el pastor. Yo tengo que decir quién es tú. Así de sencillo, ¿eh? Así de sencillo. Entonces, ¿por qué tener que poner el nombre cuando la gente ya sabe quién es el pastor? Ah, un guatemalteco primo del comandante Marcos de Chiapas, ¿verdad? Sí, papá, ese. Ese, exactamente. Entonces, tenemos que... A ellos no. Y claro, en otro orden, nosotros vemos y encontramos, pues, ¿verdad? Que no solamente los ricos, los hacendados, sino que todas aquellas personas que ponen sus negocios. ¿Usted se ha dado cuenta? Mimi's Beauty Salon. Porque es en honor a la hija, honor a la nieta, o le ponen por allá Chepe, ¿verdad? Chepe Body Shop. Y sí, le ponemos esto, creciendo, tengo que ponerle yo mi sello, tengo que dejar impreso, tengo que dejar marcado que esto es mío. En otra escala, en otra condición. ¿Por qué no venir y ponerle otro nombre, pues? Les contaba yo a los hermanos, y conozco yo a la que fue secretaria administrativa para toda Latinoamérica del hermano, el reverendo Jimmy Swag. Jimmy Swag hizo vibrar a Centroamérica y el mundo hispanoparlante. Lo hizo vibrar. Usted pasaba a las 10 de la mañana en las plazas, en los mercados, en los parques, en las casas, donde usted pasara, el televisor estaba encendido, con el hermano Stanley Black, que era el traductor de Jimmy Swaggart. Y ese hombre trajo almas a los pies de Cristo, como usted no se imagina. Después del problema que sucedió, esta jovencita, que sí, que era muy allegada pues, con la familia, con todo el, porque era la representante para Latinoamérica, esta jovencita contó y dijo que en uno de esos noches post, años después, que se arrepentía de haberle puesto a su ministerio Jimmy Swaggart Ministries. Porque cuando él se terminó, se acabó el ministerio. Cuidado con querer ponerle nosotros o anteponer nuestro nombre o nuestros intereses a algo que le pertenece a Dios. Cuando usted ve las epístolas, dice el apóstol San Pablo, escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto. Cuando ya le ponemos nombre nosotros o cuando ya le ponemos dueño nosotros a los ministerios, el día que usted se acaba, se termina absolutamente todo. Esto no, ellos piensan, le ponen a sus casas, le ponen a sus ranchos, le ponen a sus haciendas, sus nombres, le ponen a sus negocios. Usted sabe que allá en El Salvador hay un hermano que, como usted sabe, que hay un restaurante que se llama Tony Roma, ¿verdad? Él le puso Toño Ramos porque se llama Antonio Ramos. Esa es la competencia. Dije, Tony Roma, papá, Toño Ramos, mano, este. Ajá. Sí, ¿por qué no? Ahora, pero mire el pensamiento de esta gente. Fíjese pues, versículo 12. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perece. Ups, este es su camino. Es locura. Con todo, con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. No, como decía el abuelo. La palabra del abuelo era autoridad. porque nosotros somos de los Torres, de los Martínez, de los Galarza, de los Hernández y de la Juana, ¿verdad? Sí, porque al abuelo, cuidado, era la autoridad, al abuelo se le rendía pleitesía, al abuelo, cuidadito, la palabra del abuelo era Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ex cátedra. Y se gozan en los dichos de sus antepasados. Se jactan porque nosotros, porque lo que hemos tenido, porque la familia, y la familia no se junta con los tales. Y, no, de veras. Y sabe, dice en el versículo 13, este su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, como rebaños que son conducidos al Seol, palabra en hebreo, para el infierno en el Nuevo Testamento, la muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá, oiga esto, ¿se consumirá qué? Su buen parecer. Ah, cuando andan por ahí, por los 55, 60 años, cuando ya las arrugas ya no son patas de gallo, sino que son de avestruz. Que ya no piensan en otra cosa más que hacerse cirugía plástica y que ponerse no sé cuánto y que hacerse aquí. Hay personas que tienen tanta cirugía plástica que ellas cruzan la pierna, la bajan y abren la boca. Andan así todas estiradas como que pregunta. ¿Y saben una cosa? Todo eso se va a acabar. Todo eso. Mire, la tigresa sería la tigresa. Rugió hace 30 años, gatita de barrio nada más, hombre. Si esas mujeres hermosas, esas mujeres bellas, óigame, ¿usted no ha visto ningún desfile de moda de viejitas de 80 años? Ya no, porque las arrugas ya son paletones, cuadran con la falda, ¿verdad? Ya no son arrugas. Su parecer. Y sabe una cosa, me llama tanto la atención la expresión que dice, se consumirá su buen parecer. ¿Usted sabe que la palabra consumir? Poco a poco. No te acaba de un tajo. Consumir es absorbing you. Poco a poco. Se consumirá su buen parecer y el celor será su morada. No hay cosa más elegante para las personas, ¿verdad? ¿Usted se da cuenta que personas que siempre se han gustado ellas mismas tienen muchas fotos en su casa, pero de hace 40 años? ¿Eh? Blanca Estela Pavón no se quedaba. ¿Eh? ¿Yo? Igualita a la Amparo Rivelles. ¡Mire cómo se! Y hoy la Chupito se parece, ¿verdad? Sí, se consumirá su buen parecer. Ah, pero mire qué lindo esto. Para aquellos, ¿sabe? Ojo con esto. No temas cuando se enriquece alguno. Cuando aumenta la gloria de su casa. Porque cuando muera, no llevará nada. Ni desandará tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres. Y oiga esto, y nunca más verá la luz, porque entrará en las tinieblas eternas. Qué triste el perfil de este personaje. Qué triste el perfil de este hombre, de esta mujer, que depende de la riqueza para ser feliz, que procura la riqueza para mantenerse feliz. Que insiste en conservar sus riquezas, porque de ahí ella o él se siente feliz. Y cuando muere, ¿sabe una cosa? No se lleva nada y realmente nunca fue feliz. Pero mire por el otro lado el contraste. Esta es la antítesis hoy. Vea usted conmigo el 34, por favor. Esto es, como dicen por ahí, para apagar las luces del estadio y vámonos ya, oye. 34. Aquellos que no dependemos, usted y yo que no dependemos de las riquezas. Salmo 34. Aquellos que no dependemos de la riqueza para ser feliz. Aquellos que no necesitamos. Sí, pero usted sabe, usted se, los dólares no quitan las lágrimas. Dígale a alguien, ay, por favor, tráeme uno de a 20, por favor. Y empieza a quitarse la lágrima con uno de 20. Y si es grande el dolor, dame uno de a 50, por favor, que ya no aguanto este dolor. Los dólares no se quitan, no quitan las lágrimas de nadie. Al contrario, a muchos de nosotros los dólares nos han provocado mucho más llantos. Pero mire este, qué bárbaro. Este hombre dice en el uno o la mujer, bendeciré a Jehová en todo tiempo. I will bless the Lord all the time. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Esta es la radiografía, este es el perfil de los que son felices sin necesitar dinero. El feliz no necesita ir al psicólogo. No, él no necesita al psicólogo. Él no necesita de terapias. Ir a pagar 70, 80 dólares y perder 45 minutos de tiempo con el psicólogo. Sí, es feliz. Él no necesita de nada extraño, de nada foráneo a su cuerpo para ser feliz. El feliz no necesita de tomarse una cerveza para ay, pongámonos alegres. ¿Se recuerda cuando estábamos en el mundo? Bueno, algunos ya toman, pero poquito, ¿verdad? Cuando estábamos en el mundo, íbamos a un baile. Mira que me gusta aquella, espérate, la voy a sacar. Me voy a echar unas 3 cervecitas para entrar en valor. Ya después cuando llevaban con 3, me voy a echar la 4ª porque van a tocar un rock and roll. Y yo no mucho, dentro de poca rock, puras polcas nada más. Ya con 4, ya vamos por así. Y dice la mujer, yo no bailo con borrachos, total. Pero teníamos que entrar en valor y que ahí vas a ver. Y, o aquellas personas que dicen, no, es que mire, fíjese que no me da hambre, fíjese que para el apetito, yo me tomo 2 cervecitas, ¿verdad? Para el apetito, ya cuando toma la 3, le dio sueño, no comió todo el día. Nosotros, mire, oiga esto, nosotros no tenemos, el feliz no necesita de esto. Porque somos felices, no necesitamos de nada foráneo, algo que no pertenece a nuestro cuerpo. Ya, no se trata de la insulina, ni la endorfina, ni la endocrina, no se trata de nada. No se trata, mire, oiga esto, no se trata de que mi cuerpo segrega. No, ¿sabe la cosa? Adentro de nosotros hay alguien que se llama el Espíritu Santo, y Él no nos hace feliz, Él nos hace gozosos por siempre. Eso es lo que nosotros necesitamos. Pero vea, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó. Y me libró, ¿de cuántos? De todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová. No se necesita de estatus, oiga. No se necesita tener mucho para que Dios nos oiga. No se necesita de, es que yo voy a venir aquí delante de Dios. Es que Dios tiene que escucharme a mí. Un momentito. Este pobre oyó. Este pobre clamó a Dios y Jehová le oyó. ¿Y lo libró de cuántas? De todas sus angustias. ¿Sabe? Es barato ser cristiano. Es barato librarnos de problemas. It's cheap, very cheap. Bastante barato ser feliz. Bastante barato tener cosas en que Dios dice, ¿sabes una cosa? Con poco. Qué bueno que tú eres de las personas que con poco eres feliz. ¡Qué bárbaro! Mira, y sigue el texto, y mire lo que tiene este hombre que no tiene dinero. Fíjese pues, el 7, ¿qué es lo que tiene? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. No necesita de guaruris como la Tatiana, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿La Lucerito? No necesita. No necesita de clocks y de bronies y de cuernos de chino. No necesita escolta. Uno tiene. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Métase. Intente hacerle algo a un justo. Intente hacerle algo a una persona que ama a Dios. Intente. Por eso dice el versículo, y no solamente esto, ahora se convierte en consejero, ¿ves? Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él, pero no el que confía en sus riquezas. No el que confía en sus amigos. Temed, dice, a Jehová vosotros sus santos. Pues, ¿qué dice? Pues nada falta a los que le temen. Cuando usted vea la expresión todo, nada, nadie, ninguno. Estos son totalitarismos. Y cuando usted ve un totalitarismo, quiere decir que ninguno es ninguno. Nadie es nadie. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Todo, nada, todos, ninguno. Esto le pertenece al Hijo de Dios, le pertenece al cristiano. Pues nada falta a los que le temen. Y en el 10, mire qué interesante, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta. ¿De qué dice? ¿Se da cuenta? Qué barato es ser cristiano. Qué barato es ser feliz. Pastor, ¿puedo ser feliz sin dinero? Claro. Lo que pasa es que este mundo de consumismo, este mundo de capitalista, este mundo de donde todo es globalizado, donde el que tiene es lo que vale, donde vives marca el estatus de tu condición. Qué tristeza. Qué tristeza. Que tengan que ver sectores o barrios o colonias en nuestros pueblos, en nuestros países, donde está marcada las clases sociales. Tenía razón aquella canción de Cortés, ¿verdad? Alberto Cortés, mi pobrecito, mi patrón. Piensa que el pobre soy yo. Pobrecito. Hay un cantante que me gusta no solamente por la música, sino la letra que tiene el canto. Se llama Cheo Feliciano, no es José Feliciano, se llama Cheo Feliciano. Puertorriqueño, tremendísimo. Y canta una canción que se llama Juan Albañil. Y este hombre dice que llegó el niño de Juan, el hijo de Juan Albañil, el niño que iba siempre con su madre a visitarlo a la obra. Él era el albañil de esa casa. Y dice que por 8 o 9 meses el niño fue, tenía 3 o 4 años, a dejarle la portavianda de la comida con su madre. El orgulloso, porque su papá estaba construyendo la casa más bonita del barrio. Las ironías de la vida, que cuando llega la inauguración de la casa del hombre de plata, invitaron a todos, menos al albañil. Y el hijo, cuando pasaban por la casa, le dice: papi, ¿cuándo voy a entrar a ver la casa que tú hiciste? Y le dice: papi, no se puede. Qué triste, ¿no? Qué triste. Y sabe, el perfil de este personaje, él dice esto: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. A mí no se me olvida esto. Yo llegué a Matamoros en una ocasión, por primera vez creo que llegábamos a Matamoros, la Ven Gris, que la iglesia había comprado, y fui a visitar a una hermana, y vivía yo todavía acá en la casa pastoral. Entonces yo llego para allá, y al entrar en la colonia, usted sabe que se sienten como unas colonias tan lindas de nuestro pueblo, ¿verdad? Que se siente uno como que va así, ¿verdad? De tanto bache que hay, ¿verdad? Y dije: ah, los amortiguadores de la Ven, ¿verdad? Entonces entramos, ¿verdad? Y el pastor, todos los niños, ¿verdad? Y de la colonia, el pastor, los niños que conocían, el carro, el pastor. Y fuimos, llegamos a la casa, y la hermana estaba lavando ropa, y la cortina era una cortina así de plástico. Y, ay, pastor, cómo no me avisó. Agarró su mandil y se secó las manos, y paso adelante, me dice: siéntese, me dice, está en su casa, me dijo. Y me dice la hermana: si esto se le puede llamar casa. Y ay, perdón, no se siente en esa, me dijo, porque esa solo tiene 3 patas, la silla. Ay, dije yo, gracias a Dios que me... Y la tenía en contra de la pared, y yo estaba así también, ¿verdad? Ya la otra pata, por si no me volía yo también para abajo. Entonces, y empezamos a platicar, y para sacarla de ese su complejito, le dije: ¿sabe qué, hermana? Por lo menos tiene casa. Yo no tengo casa. Y luego, con esto, y quiero empezar a terminar para mencionar una ilustración: ni el carro que se maneja, ni la casa que tenemos, ni la ropa que vestimos, ni las joyas que llevamos, tienen que ser motivo de felicidad. Aguas con eso. Ayer en la noche nos encontramos con los hermanos en la Exxon, que está en la Internacional. Me llama el hermano, me dice: pastor, estamos en tal gasolinera, ahorita voy a recoger. Él creyó que porque yo era pastor de la web, yo iba a llegar en Mercedes Benz, ¿verdad? O en una Hummer, ¿verdad? Cuando yo llego en la pick-up de la iglesia, para despistar al enemigo, ¿verdad? Pues sí. Entonces, y le digo: ay, se quedan viendo el rótulo, se quedan viendo todo eso. No me han dicho nada, pero les ha gustado. Les di carita ya con el pick-up, ¿verdad? No me han dicho nada. Pero ¿saben una cosa? Soy tan feliz en ese pick-up, pero tan feliz como he sido en los vehículos que he tenido. ¿Sabe una cosa? Lo que usted maneja, lo que usted se pone, lo que usted se come, donde usted duerme, no debe de ser motivo de felicidad. La fuente de su felicidad se llama nuestro Señor Jesucristo. Llegó un hombre que estaba pero enojadísimo. Ya me tiene hasta el gorro. Había un cristiano de un pueblo que dice, hostia, me tiene molesto, me tiene inquieto este hombre toda la vida haciéndose pasar que es rico, y mire cómo se viste, y mire cómo habla, y mire no sé cuándo. Un día dijo, mire usted que tanto se jacta, tanto se ufana de que es rico, y pues empezame la cosa, pues yo soy asesor de impuestos y voy a venir a hacerle un careo, voy a hacer un arqueo aquí en esto, un arqueo para poder venir y ver cómo, a ver, de dónde usted tiene sus riquezas. Entra a la casa, le dice, me descríbame, le dice. Y el tipo viene y empieza a leer. Le dice, mire, yo soy rico, le dice, sí, ya me lo he dicho. Soy muy rico, insistió, soy cristiano. Ah, yo no le estoy preguntando por afiliación política o preferencia. No, 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 yo no sé si usted es testigo de Jehová, católico, mormón, un qué. Soy cristiano, le digo. La primera riqueza más grande en el mundo mía es que soy hijo de Dios. Dos, quiero comenzar con esto. Tengo vida eterna. Cómprala. Cómprala con su dinero. Pregúntele a Donald Trump si puede comprar su salvación. Pregúntele a Bill Gates. $2.4 billion por 11.35. Imagínense cómo está el peso. $2.4 billones. Y empezó a regalar porque llegó a tener 40 y pico, no sé cuánto, y tuvo que cambiar la fortuna para pasársela a su esposa y a sus hijos para que no luciera mucho. Empezó a regalar millones de dólares y se quedó con 2.000 billones, no sé cuánto. Dicen, ¿verdad? Pero en realidad vale más de $50 billones. Vaya, cómprela. Y este hombre tenía vida eterna. Segundo, tengo una mansión en el cielo. Cómprela. ¿Y de cuánto es tu living area? Oye, oye, aquí preguntan mucho en la casa, ¿verdad? ¿Y dónde vives? Ah, es que yo vivo en el country club. Ah, oh. Y es que yo vivo no sé dónde. Ah, ¿y de cuánto es la construcción de la casa? ¿Y cuánto es el garaje? Y dice este hombre, yo tengo vida eterna. Tengo una mansión en el cielo. Tercero, tengo paz en mi corazón que sobrepasa todo entendimiento. ¡Compre la paz! Tengo gozo en mi vida. Yo no necesito de tomar nada para poder dormir, como hay un montón de señoras drogadictas que si no se toman la diazepam en la noche no se duermen. ¿Sabe cuál es el versículo favorito de ellas? En paz días me acostaré, dice, ¿verdad? Sí, es el Salmo 4, ¿verdad? En paz días me acostaré. Porque solamente tú me haces vivir confiado, ¿verdad? Tengo gozo en mi vida. Tengo el amor divino de Dios que nunca me ha fallado, que no me falla y no me fallará. Tengo una esposa que Dios me ha dado. Oiga esto, no dijo que era la mejor esposa. Tengo una esposa. La Biblia dice que el que haya esposa, haya el bien. Es un regalo de Dios tener una compañera. Es un regalo de Dios tener a alguien a tu lado. Y la otra dice, tengo unos hijos que Dios me ha dado. Tampoco dijo si eran buenos o malos. Solamente dijo, tengo hijos que Dios me ha dado. Cómprelos. Compre hijos, compre una esposa. El señor de los impuestos vino y dijo, señor, lo felicito por sus riquezas. Y lo envidio. Porque esas son verdaderas riquezas por las cuales nadie paga impuestos. Repito, lo felicito, Señor, por sus riquezas y lo envidio, porque esas son verdaderas riquezas por las cuales nadie tiene que pagar impuestos. Los dólares no quitan las lágrimas. Qué bueno si tiene, qué bueno. Qué bueno que tenga capacidad para hacerlos, pero no dependa de ellos para ser feliz. Porque ultrajaría e insultaría a la fuente de todo gozo que se llama nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por habernos traído. Y gracias, Señor, porque somos candidatos y somos prospectos a no caer en las trampas del enemigo. Pedimos, Señor, que nos bendigas y que nos ayudes a tomar decisiones importantes en nuestra vida.